Bienvenidos, esto es Radio Sefaradí y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. El Ministerio Español de Educación firma un acuerdo para formar a profesores en el combate contra el antisemitismo. El ministro de Exteriores español deja a Irán sin obtener ningún avance ni concesión. Egipto cierra el paso fronterizo con Gaza por una amenaza terrorista 24 horas después de reabrirlo. 600 inmigrantes ilegales en Israel inician una huelga de hambre para impedir su deportación a Ruanda. Estos son los titulares del día. Hablaremos después de la agenda cultural. El Ministerio Español de Educación, Cultura y Deporte ha firmado con la Federación de Comunidades Judías de España un acuerdo que permitirá formar a los profesores españoles para que trasladen a las aulas el combate contra el antisemitismo. Gracias a este convenio, el Ministerio formará al profesorado en materias como el estudio del Holocausto, la promoción del patrimonio artístico y cultural de los judíos en España, la lucha contra el antisemitismo y otras formas de intolerancia, la importancia de la tierra de Israel para el pueblo judío y el conflicto de Oriente Medio. El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, aseguró que la educación es el principal instrumento para combatir el antisemitismo y para proteger a las minorías, señalando, para concluir, que según el Talmud, los profesores son los constructores de la paz.
Y bueno, esto ha sido un acuerdo importante porque más allá de quien gobierne en España, pues su Ministerio de Educación ha adquirido un compromiso con las comunidades judías de este país para impulsar este conocimiento, el conocimiento para luchar contra el antisemitismo. Esto evidentemente no se hará de la noche a la mañana porque es una cuestión gradual llegar a este objetivo, que primero pasa por preparar a los profesores y luego para que estos reviertan sus conocimientos, sus ideas y pensamientos en el alumnado. Es un hecho importante porque no es un modelo de acuerdo que sea muy habitual. Es más, hay quien dice que es el primer acuerdo de este estilo que se firma entre países y comunidades judías, es decir, de llegar a un acuerdo para que en las escuelas se hable del antisemitismo. Así que desde Radio Sefarad, por supuesto, que damos la bienvenida y la enhorabuena a las comunidades judías por este inicio de un camino que esperemos que, bueno, el término erradicar el antisemitismo es demasiado ambicioso, pero sí que por lo menos ayude a que la sociedad española tenga menos síntomas de esta terrible enfermedad social que es el odio al judío.
El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, ha pedido este miércoles a Irán que tenga un enfoque constructivo para contribuir a estabilizar la región de Oriente Próximo. El ministro español ha planteado el riesgo de ruptura del acuerdo nuclear de 2015 en las reuniones que ha mantenido por separado con el presidente del país, Hassan Rouhani, el ministro de Exteriores, Mohamed Javad Zarif, y Ali Akbar, consejero de Asuntos Exteriores del líder supremo, Ali Khamenei. Dastis ha traído consigo un mensaje de la Unión Europea de sosiego para que el gobierno iraní sepa que los gobiernos europeos siguen comprometidos con el pacto. Tanto Rouhani como Zarif han señalado que ellos están cumpliendo fielmente lo firmado hace 3 años y se muestran contrarios a modificar nada. Los representantes persas no han dado ninguna muestra de querer ceder a las peticiones de Trump y han subrayado su crítica a Arabia Saudí por querer desestabilizar la zona. En las últimas semanas hubo una campaña contra el hijab, el velo obligatorio para todas las mujeres en el país persa, por la cual se han detenido a 29 mujeres que se manifestaban pacíficamente. Dastis tenía la intención de pedir información sobre ellas, pero finalmente no lo ha hecho abiertamente como pretendía, aunque sí dice haber alentado a las autoridades a que continúen intentando responder a las inquietudes de la ciudadanía en referencia a la posibilidad de que las mujeres viajen sin tutor y una moratoria de la pena de muerte.
Bueno, yo la verdad que el lenguaje diplomático no es lo mío y no solamente que no lo manejo, sino que muchas veces me pasa que me pone nervioso, ¿no? Me inquieta, me incomoda que ante esto que si estamos hablando que hay campañas en todo el mundo, está despertando con el tema del Me Too, de que aquí para el 8 de marzo, para el Día de la Mujer Trabajadora, se prepara una huelga casi general, que todo el mundo civilizado está haciendo fuerte las reivindicaciones de las mujeres. Y allí, que lo que único que piden es no tener la obligación de ir con un pañuelo que les tape el pelo por la calle, que es el hijab, pues el señor Dusty no encuentra el momento de decírselo, pero le dice, tienen que intentar responder a las inquietudes de la ciudadanía. Esto es de risa. Es de risa y sería realmente de risa si no fuera porque están atentando contra los derechos humanos, están avasallando los derechos de las mujeres. El señor Dusty pues, le manda así una frasecita como a decir, bueno, yo le dije algo. ¿Pero qué es esto? Si usted es el representante de un país, tiene que decir lo que ese país piensa. Y en España, por constitución, por ley, por obligación moral, tenemos que defender los derechos civiles y humanos de las personas, especialmente cuando son la mitad de la ciudadanía, como son las mujeres. Así que esto de que intenten responder a las inquietudes de la ciudadanía para que viajen sin tutor, porque las mujeres en Irán, eso no lo sabía yo. Yo sabía que en Arabia Saudí no podían conducir, pero parece que en Irán no pueden ir solas en el coche, tienen que viajar con alguien que sea su tutor. Y también, bueno, pues les ha tirado como una florcita diciendo una moratoria a la pena de muerte. Y la pena de muerte no se aplica en general, creo, a los ladrones, sino, por ejemplo, a homosexuales en Irán. Así que también en eso hubiera buscado mayor contundencia. Ahora, para completar esto, digamos que aparte de que la visita no se ha traducido en absolutamente nada, porque entre otras cosas Irán, a pesar del levantamiento parcial de las sanciones económicas, está en bancarrota y está al borde del estallido social, como nos contaba hace 24 o 48 horas Carlos Alberto Montaner en una crónica exclusiva para Radio Sefarad, pues él se reúne no solamente con el primer ministro, con el presidente, digo, Hassan Rouhani, el ministro de Exteriores, sino también con alguien que se llama Ali Akbar y que, aparte de ser consejero de Asuntos Exteriores del líder supremo Ali Khamenei, este señor Ali Akbar Velayati es uno de los acusados del atentado de la AMIA en la Argentina, con 85 muertos, y para lo cual existen papeles rojos, como se los denomina, o sea, papeles de Interpol, que no puede salir del país ese señor porque tiene una búsqueda y captura internacional. ¿Por qué un representante español tiene que reunirse con alguien que ha diseñado un plan terrorista para atacar en un país, en otro continente, con el único objetivo de matar judíos? Realmente resulta difícil de explicar.
Egipto cerró por sorpresa el paso fronterizo de Rafah, que limita con el enclave costero de Gaza, tan solo un día después de haberlo reabierto por una amenaza terrorista, al detectar que los grupos terroristas que operan en la península del Sinaí planeaban colocar explosivos en los autobuses de los palestinos en la carretera que une el paso fronterizo con el canal de Suez o en la entrada del Cairo. La representación de la autoridad palestina en Egipto anunció que va a formar un gabinete de crisis para valorar la seguridad de sus ciudadanos, a la vez que abrió tres líneas telefónicas para atender a los palestinos que se hayan quedado varados en Egipto. Las autoridades egipcias informaron que volverán a abrir el paso fronterizo después de detener o matar a los terroristas.
Bueno, ya saben, ayer dábamos la noticia de que después de, creo que llevaban 2 meses, pues Egipto iba a abrir 4 días el paso fronterizo. No es un paso fronterizo cualquiera, porque ya saben que, por ejemplo, la gente tiene parientes del lado egipcio y bueno, hay gente que se va a hacer tratamientos de curaciones en el Cairo y de pronto ya no pueden volver a su casa, ¿no? Todo el mundo habla de los cierres de las fronteras con Israel, pero la verdad es que es todo lo contrario. La frontera de Gaza con Israel siempre está abierta. Lo que pasa es que hay un paso fronterizo que tiene que pasar los controles de seguridad y justificar por qué entra en territorio israelí, pues si va a un control médico o si va a trabajar o lo que fuera. Pero el paso con Egipto no es así, porque Egipto, desde que está Abdel Fattah al-Sisi, se ha tomado muy mal el soporte ideológico que daban los de Hamas a sus enemigos, los hermanos musulmanes, y hace un par de años les anegó y destruyó todos los túneles de contrabando que existían entre la zona de Gaza y la frontera, digamos, con Egipto. Ahora Egipto tiene un grandísimo problema. Ya sabemos que en todo el Sinaí hay diseminado muchas células del Daesh del Sinaí y trata de combatirlas, pero resulta que esta vez han descubierto algo que me parece que va más allá de una simple un capricho de decir, bueno, al final dijimos 4 días, pero con uno vamos a abrirlo. Me parece que la amenaza que han descubierto era muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy objetiva, muy, ya se sabía exactamente lo que iba a hacer y que, ya sabes, desde Gaza, desde la salida de Gaza hasta el Cairo hay una distancia considerable. No me atrevo a decirlo, pero me imagino que supera los 600 o 700 kilómetros, si no más. Esto generalmente, como ahí no hay vías férreas ni hay infraestructuras, se hace por carretera. Pues los terroristas de Daesh iban a hacer volar los autobuses con que esta gente que acababan de salir la franja de Gaza, pues se iban a trasladar hasta el Cairo para sus tratamientos o visitas o lo que fuese. Pues esto de momento lo han impedido, pero con un tono bastante poco políticamente correcto, pues las autoridades egipcias dijeron que volverán a abrir el paso fronterizo en cuanto detengan o maten a los terroristas.
Al menos 600 inmigrantes del centro de detención israelí de Holot iniciaron una huelga de hambre tras el arresto indefinido de los 7 primeros eritreos que han rechazado su deportación a Ruanda, impuesta por un reciente plan gubernamental tras ser trasladados a un centro de internamiento en el sur de Israel. El plan de deportación, aprobado en enero por el gobierno, afecta a entre 35.000 y 40.000 inmigrantes africanos, eritreos y sudaneses, en su mayoría, que entraron clandestinamente al país por Egipto antes de que se construyera una valla en la frontera con el Sinaí. Este plan establece que deben marcharse a un tercer país o ser encarcelados indefinidamente. Varias ONG criticaron que Ruanda y Uganda hayan aceptado el acuerdo israelí para acoger a los inmigrantes expulsados a cambio de recibir un apoyo financiero, aunque Ruanda negó el pasado mes que este pacto existiera.
Bueno, voy a tratar de ponerlo en contexto. Hace, yo creo que fue más o menos un decenio, pues de pronto en Israel tuvo lugar un suceso al que no estaba acostumbrado, porque llegaron inmigrantes ilegales que huían de Eritrea y de Sudán, que son dos países que están cerca del llamado Cuerno de África, y que a través de mafias, de beduinos, pues lograban pasar por varios países y atravesando el Sinaí, llegar incluso a Israel. A ver, ¿qué pintaban eritreos y sudaneses en Israel? Absolutamente nada, pero sabían que de todos los países de la zona eran los únicos que no los podían deportar. ¿Por qué? Porque no solamente que Israel no tiene relaciones diplomáticas con Sudán e Eritrea, sino que en realidad pues, estos países tienen una actitud hostil hacia Israel en general. Así que iba a ser imposible que los repatriaran o que los deportaran. Esta situación se fue extendiendo en el tiempo. Israel de pronto se vio casi forzada a montar una valla de seguridad, un muro en la frontera esta que tenía con Egipto, que eran varios cientos de kilómetros, una frontera que, como es totalmente desértica, pues estaba señalizada, pero no había allí un mecanismo de defensa tan sofisticado como en otras fronteras, porque por allí no pasaba nadie iba, ni los únicos que pasaban eran los beduinos, que a veces estaban en territorio egipcio, a veces en territorio israelí, y que tampoco suponía un problema para ninguno de los dos países. Ahora, después de que montaron esta valla de seguridad, se acabó ese flujo, pero Israel se quedó con unos 35.000, 40.000 personas que no podían ser deportadas y que tampoco podían o quisieron o se vio la posibilidad de integrarlos en la sociedad. Primero porque son musulmanes y segundo porque son musulmanes que dentro de la comunidad musulmana no son aceptados. Son gente que han huido de esos países por tener conductas incompatibles con el Islam. Por ejemplo, cuestiones sexuales o principalmente cuestiones de drogas. Una vez que llegaron a Israel, se instalaron especialmente, hay un barrio en el sur de Tel Aviv donde estaba la antigua estación de autobuses, que hoy en día no hay persona que pase por allí a la luz del día ni por la noche, porque es una zona muy peligrosa, que siempre hay robos. A esta gente, pues, como los meten en la cárcel, los tienen que sacar porque tampoco se soluciona nada, son drogadictos, etc. No se sabe, durante años no se ha sabido qué hacer con ellos. Recordemos que en el último año, en los últimos dos años, en realidad, el primer ministro Netanyahu ha hecho varios viajes al continente africano, y en uno de ellos se ve que ha tenido, ha firmado una especie de acuerdo no oficial con Ruanda para poder deportarlos allí, ya que no puede deportarlos directamente a Sudán o Eritrea. Ruanda se encuentra en una zona mucho más cercana a estos dos países, pero los inmigrantes ilegales dicen que ellos no pueden volver a sus países de origen porque sufrirían persecuciones, incluso la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación muy compleja porque para la sociedad israelí no son 10 casos o 100 casos o 1.000 casos. Son 35.000, 40.000 personas en un país que apenas llega a los 8 millones de habitantes. Esa cantidad se siente como un problema social. Y pues se habían ideado este tipo de situaciones, de que los iban a extraditar a estos países y que les iban a dar un dinero, creo que se estaba hablando de unos $5,000, para que a partir de allí se monten su nueva vida, que esos $5,000 en el continente africano pues pueden dar para bastante. Pero al final no solamente no lo han aceptado, sino que han iniciado una huelga de hambre, y veremos qué es lo que pasa, porque esta tendría que ser la primera tanda de los que se suban a los aviones para ser deportados. Y ya han habido revueltas. Como dije, es gente que a veces, quizás al principio no lo eran, pero con el tiempo se han convertido en problemáticas. Son drogadictos, son violentos, han cometido muchos delitos, con lo cual pues se están jugando como el fin del sueño occidental para ellos, y volver a una situación, a una realidad que es difícil de compatibilizar con sus sueños, ¿no? Así que seguiremos de cerca a ver cuál es el destino de estos inmigrantes, sobre los que justamente ayer en el programa Identidad pues estuvo hablando Rafael Winter, ¿no?
Eso es. Cerramos así esta primera parte de las noticias y volvemos ahora con la agenda cultural.
Mientras tanto, yo saludo Shabbat Shalom, porque no estaré en el programa de los lunes.
No, estaremos ya contigo el martes y con todos ustedes en esas noticias de los lunes. Shabbat Shalom. Entramos ya en esta segunda parte de las noticias y lo hacemos como siempre con Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Como siempre ahora, porque cuando estuve de vacaciones no fue siempre así.
Pero lo oía.
Pero lo oía. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, les hablamos en un primer momento de un descubrimiento arqueológico. Bueno, un descubrimiento. Han descifrado el último rollo de Qumran, donde se detalla un calendario perfecto. El pergamino describe además dos ocasiones especiales que no se mencionan en la Biblia. Expertos bíblicos de la Universidad de Haifa han logrado descifrar y restaurar uno de los dos últimos rollos de Qumran que aún no se han dado a conocer a la opinión pública de los 900 manuscritos descubiertos en estas cuevas. Los investigadores han pasado más de un año reconstruyendo minuciosamente más de 60 pequeñas secciones escritas, además en un código secreto, ya saben. Uh-huh. La recompensa por su arduo trabajo es una nueva visión del calendario único de 364 días utilizado por los miembros de la secta del desierto de Judea, incluido el descubrimiento por primera vez del nombre dado por esta congregación a los días especiales que marcan las transiciones entre las cuatro estaciones. O sea que es un descubrimiento muy importante del que les hablaremos más en las noticias de los lunes, porque
les hablaremos
hay que
de este tema, aunque
ofrecer muchos más detalles.
Nos ha robado un día, pero bueno, lo traeremos.
Exacto, les ofreceremos más detalles por no ocupar toda la agenda cultural, el tiempo de la agenda cultural.
Venga,
con este apunte.
Les tenemos en, uh-huh, en espera y con la intriga.
Sí.
Bueno,
exacto.
Ahora nos vamos a una gira, ¿no?, que hacen los concursantes,
sí,
de Eurovisión españoles. Todavía no.
Pero antes vamos a hablar de un libro de correspondencia 1933-1940, la correspondencia entre Gerson Schollen y Walter Benjamin. La correspondencia entre estos dos amigos es una fuente inestimable para quien quiera conocer la amistad entre estos dos pensadores en el contexto histórico e intelectual de los años 1933 a 1940. Las cartas, nos dicen desde la editorial Trota, arrojan especial luz sobre la figura de Benjamin, pues ayudan a documentar la última etapa de sus escritos, de su vida, marcada por el exilio, las dificultades para publicar sus escritos y las penurias de su día a día. Uno de los focos principales de la discusión con Schollen son las reflexiones sobre Kafka. Las afinidades y discrepancias del pensamiento de uno y otro se hacen tanto más patentes en este intercambio cuanto más similar es el universo de ideas filosófico-religiosas en el que se mueven sus interpretaciones divergentes.
Bueno, pues este asunto es muy, muy interesante, sin duda. Habíamos hablado en alguna ocasión. Uh-huh,
sí.
Y lo volvemos a traer. Ahora sí que dejamos de lado asuntos...
Ah, Schollen y Walter Benjamin, si eso se pudiera
más pesados
hacer,
para hablar de cosas más,
sí,
más livianas.
Amaya y Alfred.
Amaya y Alfred.
Si ustedes nos escuchan desde España...
No es la crónica social de las noticias de los lunes.
Si nos escuchan desde España sabrán que Amaya es la ganadora de Operación Triunfo. Y que Alfred es su novio, que se enamoraron durante el programa. ¿Y qué más contarles? Bueno, pues que son los representantes españoles en el Festival de Eurovisión.
Uh-huh.
Que tienen una canción, que están defendiendo y están presentando en diferentes países antes de que se celebre la edición número 63, la 63ª edición de Eurovisión. Bueno, pues Amaya y Alfred van a viajar, como les decimos, a fiestas pre-eurovisivas por toda Europa y en el marco de esta gira van a dar a conocer su canción, que se llama Tu canción, al público europeo en Tel Aviv. Así que será el próximo 10 de abril. Atenta ya el Macías, seguro que no te lo quieres perder.
Bueno, y si tienen unos toques latinos, ¿no? No sé cómo será la canción.
No, es como una balada.
Más clásica.
Una balada.
Porque gusta mucho. En Israel hablamos,
sí,
últimamente de que todo.
Voy a dejarlo, es una balada.
Es
no le voy a
balada.
Poner adjetivos, ¿vale? Es que es tanta su omnipresencia que la canción es bonita, pero. Ya, bueno. En fin, ¿qué van a estar en Tel Aviv? El 10 de abril, en Londres el 5 de abril, en Ámsterdam el 14 y en Madrid vuelven el 21 del mes de abril, en el marco, eso les decimos, de esta gira de presentación de el tema, tu canción con el que defenderán la, bueno, la defenderán a nuestro país en el Festival de Eurovisión. Así que nada, les deseamos muchísima suerte y si ustedes están en Tel Aviv y quieren bailar al ritmo de tu canción, bueno, pues estén atentos porque allí el día 10 estarán Amaya y Alfred.
Pues nada, hasta el 10 de abril pueden hacer planes. Nosotros seguiremos aquí mañana, bueno, mañana ya no, nos despedimos.
Hasta las noticias de los lunes.
Las noticias de los lunes ya... Nos vamos al fin de semana y les deseamos un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.